En Bogotá, el 26 de septiembre de 2025, siendo las 8 y 15 de la mañana, continuamos con el desarrollo dentro de la presente audiencia. Proceso de acción de protección al consumidor recado 2024-14023, demanda presentada por el señor Juan Ángel Sanguinetti Espitia en contra de Banco de Vivienda S.A. Previo a proferir la sentencia, pues se deja constancia de que se encuentran tanto el demandante, el señor Juan Ángel, como el apoderado de la parte demandada Banco de Vivienda, el doctor Osvaldo González. Asimismo, se le recuerda a las partes que se emitirá la sentencia de manera oral y al final, pues, se les concederá el uso de la palabra si a bien tienen interponer alguna solicitud. Sin embargo, también se les recuerda que este es un proceso verbal sumario y que hacer un proceso verbal sumario establece la norma que es de única instancia, razón por la cual no procede la apelación. A lo sumo, procederá si lo solicitan y si se dan los supuestos normativos, la aclaración, complementación, adición o corrección de la sentencia, siempre y cuando se den los elementos allí justificados en la norma para acudir a esa finalidad, que no es, desde ya se le señala a ambas partes, volver a examinar la sentencia en cómo se produce o cómo se valora, sino si hay elementos que generen duda, elementos que dejaron de resolverse o elementos que generen confusión o deban ser corregidos por haber citado indebidamente nombres o números o situaciones que ameriten corrección y que tengan correlatividad con la parte resolutiva de la sentencia. Aclarado esto, entonces procede el despacho a emitir la correspondiente sentencia, encontrando que se encuentran las generalidades para emitirla, es decir, hay capacidad de las partes, una demanda en forma, no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. Asimismo, pues ya por sabido se debe tener que esta responsabilidad surge humana del artículo 78 de la Constitución Política. Esta norma nos prescribe dos aspectos. El primero señala la Constitución en este artículo que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público de cara a la prestación de estos servicios. Y en párrafo seguido nos señala que serán responsables de acuerdo con la ley quienes en la producción y comercialización de estos bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Es decir, esta norma nos establece claramente de dónde proviene este tipo de responsabilidad en materia de consumo y que será la ley, ¿cuál? Pues la ley de consumo, la que regulará precisamente este control de estos bienes y servicios y la información que se brinde sobre los mismos como su responsabilidad. En palabras más digeribles, pues este ejercicio de acción de protección al consumidor, como se señaló, brota o surge de la Constitución de 1991 y no de normas anteriores como el Código de Comercio o Código Civil. De allí que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-909-2012, recordara que se hace necesaria la interpretación de las normas relativas del derecho del consumidor que hayan sido expedidas con anterioridad a la expedición de la Constitución para que su examen deba darse precisamente de cara a su constitucionalidad y bajo los postulados que estableció la norma superior en esta materia. Por ello, también recordó que el legislador no goza de libertad absoluta para configurar un régimen de los derechos de los consumidores. Es la Constitución la que se debe tener en cuenta para el efecto, la protección integral establecida en su favor en el mismo texto superior y comporta precisamente el necesario examen de las situaciones que rodean el desenvolvimiento del proceso para que se constituya como base la protección constitucional en aras de producir normas que armonicen con el ánimo del constituyente de contrarrestar la desigualdad en las relaciones del mercado que supone este. Por ende, pues ha de recordarse que esta acción de responsabilidad del consumidor financiero no puede abordarse como si se tratara un simple proceso de co o contrato que se rige por las normas comerciales o civiles. Esta situación resulta alejada de la realidad y ya otra cuestión trata de que se nutra de los elementos para arribar a una conclusión en ese asunto o que ayuden para mejor proveer. En palabras más sencillas, este proceso se constituyó para dirimir cuestiones propias de las reglas de consumo y específicamente en materia financiera para declarar responsabilidades contractuales en la ejecución y desarrollo del contrato financiero sobre las entidades vigiladas, mas no entrar a dirimir sobre otro tipo de controversias que le resulten ajenas, que puedan estar consignadas en otras disposiciones como los códigos civiles o código de comercio. Recuérdese que el artículo segundo de la ley 1480 de manera clara señala o indica que la ley regulará, las normas de esta ley, la 1480, regularán el derecho de las obligaciones surgidas entre productores y proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esa ley 1480 son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial. En ese evento, cuando hay regulación especial, pues aplica la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en la ley 1480. A su vez, el artículo cuarto también indica que en lo no regulado por esa ley, en tanto no contravenga sus principios, de ser asuntos de carácter sustancial, se habrán de aplicar las reglas del Código de Comercio y en lo no previsto las del Código Civil, y en materia procesal el Código Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Dicho de otra forma, nada distinto expuso a lo que establecen las leyes 57 y 153 de 1887, y lo señalado también por la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C005 del 96. Es decir, una norma relativa a un asunto especial prefiere la que tenga carácter general, y una no, y si existen dos normas especiales, pero una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella. Sobre este aspecto, pues ya poco o nada aporta entrarnos a la configuración o a hacer los señalamientos de que esta normativa debe aplicarse de dicha manera. Y es que al respecto, en la actualidad y a través de las sentencias SC 1757 de 2015 y SC 1718 de 2000, de 2025, perdón, y SC 1718 de 2025, ambas del 15 de agosto de 2025, emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues dan fe y certeza precisamente de esta tesis que se ha venido sosteniendo por la Superintendencia Financiera. Se señaló precisamente, en efecto, de cara al análisis de esas disposiciones e incluso de la sentencia de constitucionalidad C-909-2012, que de cara a la noción de consumidor final, se trata de una manifestación transcrita como oiter dictum o un dicho de paso, como se explayó por parte de esa sentencia. Y el fundamento para declarar la exequibilidad del literal C, el artículo segundo de la ley 1328, fue otro. Indica la Corte, en otras palabras, que la ley 1480 no derogó las disposiciones específicas sobre consumo vigentes en distintos sectores económicos. Al contrario, reafirmó su validez, estableció el marco supletorio aplicable en caso de vacíos normativos o situaciones no reguladas. En tratándose de la acción de protección que resulta promovida ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la legitimación está en causa de los consumidores financieros. Esto al tenor de los artículos 57 jus de 24, numeral segundo del Código General del Proceso, que no es nada distinto a lo señalado en el precepto segundo de la Ley 1328 de 2009, así lo expuso la sentencia CC 1718 de 2025, y a su turno en la decisión posterior, es decir, en la sentencia 1757 de 2025, indicó que bajo esta perspectiva, es dable colegir que la interpretación contenida en la sentencia 909-2012 parte de un hecho indiscutible de que el régimen especial al consumidor financiero debe respetar los mínimos establecidos en el régimen general de consumo, Ley 1480-2011, y que si bien las reglas especiales no pueden restringir los derechos ya reconocidos, sí pueden regular con mayor precisión las situaciones particulares de consumo y en todo caso pueden ampliar sus derechos, como sucede particularmente en el sector financiero, en el cual la Ley 1338 de 2009 ha establecido un concepto amplio consumidor financiero para concluir dentro de dicha categoría todo cliente usuario o cliente potencial de entidades vigiladas. Desde dicha perspectiva, señala que no puede equipararse al consumidor financiero con el general. El primero se relaciona con proveedores que no son simples comerciantes, sino instituciones de interés público, sometidas a vigilancia permanente y dotadas de una posición de superioridad técnica, jurídica y económica. La concepción amplia consagrada en la Ley 1328 parte de un enfoque sectorial, esto es, circunscrito al ámbito de actividades financieras, aseguradoras y del mercado de valores, y funcional en cuanto reconoce la especial posición de poder que ostentan las entidades vigiladas en dichas relaciones al desarrollar actividades de interés público como es la financiera. En esta diferencia de contextos obliga entonces a interpretar la noción de consumidor financiero con mayor amplitud, flexibilidad y funcionalidad, de modo que, que sea posible garantizar la realización efectiva de los derechos que nacen de esta especial relación de confianza. Y con base en ello, concluye lo siguiente. El Estatuto del Consumidor como normativa orientadora del sistema intuitivo de relaciones de consumo constituye un régimen que establece unos mínimos de protección y que se aplica de manera suplementaria en aquellos eventos en que, para el sector específico de que se trate, no exista regulación especial o que existiendo presente vacíos insuperables. Los preceptos de la Ley 1338, en tanto especiales para consumidores financieros, deben preferirse sobre eventuales contradicciones, pues así lo exige el criterio de especialidad contenido en la Ley 153 del 87. y resulta más garantista. Desde la perspectiva constitucional, el precepto del consumidor financiero, adoptado por la normativa sectorial, que es más amplio y abarca más sujetos de protección, lo que se explica a partir de particularidades de este específico sector de la economía. De allí que es oportuno resaltar y señalar que el legislador del 2011, conocedor y respetuoso de la existencia de este régimen especial de protección al consumidor financiero, expedido 2 años antes, pues consagró en su artículo 57 de la ley 1480 una acción jurisdiccional que la norma sectorial no había contemplado, a sabiendas de que se trata de una prerrogativa judicial necesaria para la efectividad de la garantía de los derechos de un colectivo específico, a saber, los consumidores financieros. Para los demás consumidores, señala la Corte Suprema, amparados en el Estatuto General de la Ley 1480, pues establecieron otras acciones jurisdiccionales, lo que muestra la consciente decisión legislativa de consagrar en el marco de la norma general una prerrogativa que permitía regular de manera especial y necesaria el otorgamiento a los consumidores financieros de una herramienta expedita y especializada para acceder a la administración de justicia. Bajo estos derroteros, es que debe recordarse entonces que las normas especiales en materia de consumo priman sobre las generales. Es decir, aquí debe aplicarse en primera medida el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 del 93, posteriormente las leyes 1328, el Decreto 2555 de 2010, entre otras normativas de consumo financiero, así como las circulares externas emitidas por la Superintendencia Financiera. Y después de ello, si entrar a verificar si hay vacíos o antinomias, lo establecido en la Ley 1480. Y por último, como normas supletivas y siempre y cuando no contravengan los principios de las reglas de consumo, el aplicar las demás normativas que estén en el ordenamiento, es decir, las del Código de Comercio, Código Civil y Código General del Proceso. Máxime, cuando aquí se establece precisamente de cara a estos normativas como lo exige la ley 1328, que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de sus servicios financieros. A su turno, pues también debe recordarse que el artículo 871 del Código de Comercio nos recuerda que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. En consecuencia, no solo obligan a lo pactado expresamente en ellos, sino a lo que corresponde a su naturaleza, según la ley, la costumbre y la equidad natural. En desarrollo de estos preceptos, la misma ley 1328, en su artículo tercero, establece ciertos principios orientadores en materia de consumo para ser observados por las entidades vigiladas. Al punto se tiene el de la debida diligencia, es decir, que deben actuar y deben emplear en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, productos y servicios para que estos reciban la información y la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que se establezcan con esta entidad financiera y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones, e inclinarse porque las relaciones entre entidades vigiladas y consumidores financieros deben desarrollarse de manera que propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. A su turno, de acudir a la normativa supletiva en materia de consumo como regla general, la Ley 1480, pues se señala precisamente frente a relaciones de consumo y derechos de los consumidores que deben producirse servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad. Esto se traduce en que deben cumplir con características inherentes a actividad de cara a la información que se suministre sobre aquel. Y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, es la actitud precisamente del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado, como se puede ver de los numerales primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de derechos que integra la relación contractual obligacional y que se entienden vigentes durante todos los momentos que se tengan con la relación. Que se tenga en la relación con la entidad vigilada, conforme se desprende el artículo 5 de la Ley 1328 y el artículo 4 de la Ley 1480. Asimismo, de cara a la obligación de observar y acatar el contenido de la circular básica 029 del 3 de octubre de 2014, emanada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y en lo predicable a este asunto, se prevé que las entidades vigiladas tienen la obligación de contar con requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de sus operaciones. Por ello, deben dotarse de herramientas que les permitan, entre otras, el identificar sus hábitos, patrones, prácticas y costumbres con el uso de los productos por parte del consumidor. Con este insumo, han de elaborar un perfil transaccional que refleje las costumbres de cada uno de sus clientes y que le permita la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Esta finalidad trata de prever procedimientos o establecer procedimientos para un bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que así lo ameriten, o después de un número de intentos de acceso fallidos por parte de un cliente, como medida, así como adoptar las medidas operativas y de seguridad para que se reactiven, tal y como lo señalan los numerales 2.3.3.1.12 y .13 de esta circular. A su vez, y como fundamento en este contexto, pues la jurisprudencia tampoco ha sido ajena. Y a su turno, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de cara y en desarrollo de la teoría del riesgo creado que se genera en este tipo de operaciones y a la cual se expone a los clientes como usuarios o clientes financieros, unificó su postura en la temática y por medio de la sentencia CC-5176 de 2020 estableció la posición unificadora en tanto existían diversos pronunciamientos de la misma corporación de cara a la calificación de la responsabilidad en estos escenarios. Es así como la colegiatura trajo a colación ciertas circunstancias sostenidas en sentencias anteriores y proferidas por esa sede, aludió a diversos criterios como la calidad de las vigiladas, la condición de profesional en el área, el captar dinero del público que da cuenta de un servicio de actividad considerada de interés público al tenor del artículo 335 de la Carta Política, y el efecto de exponer al cliente al riesgo a través de diversos canales que presta para señalar que en tratándose de la inobservancia de sus obligaciones como depositario, como administrador sucedáneo de esos depósitos, es que se justifica plenamente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo en contra de un ente bancario, aun cuando la infracción negocial no se materialice a través del pago de un cheque falso o adulterado. En otras, entre otros aspectos o circunstancias, señaló que esto se predica dada la confianza de los cuentavientes, y así lo reclama el ordenamiento, dado que el ejercicio de la actividad bancaria debe atender rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, y que además debe cumplir con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, como oficinas y corresponsales, y no presenciales, como bancas móviles, cajeros automáticos, portales virtuales, entre otros. Esto con ocasión a los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, connaturales al giro de los negocios bancarios, y que muestra ello que por esa situación, las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de amenazas, de modo que son aquellas quienes deben responder si éstas se materializan sin consideraciones adicionales. Expuso más adelante esta decisión que, si a pesar de la extrema probidad, diligencia y profesionalismo que es de esperar de un banco, si los dineros depositados por sus clientes sufren mengua, no deben ser estos los clientes quienes soporten la pérdida más allá de la esfera individual de su influencia, pues carecen de las herramientas para enfrentar esa eventualidad. Y concretó que todos esos canales transaccionales hacen necesario que se defina un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo o se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Indica la Corte que resulta connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día, carga de esta que no se puede entenderse satisfecha con simplemente cumplir con los buenos oficios de un banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Decisión y precedente jurisprudencial que expuso como regla general que, si se advierte la comentada inobservancia, pues comprometerá al banco la responsabilidad civil, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda hacerle imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnización con la simple prueba de haber obrado de forma diligente. O en otras palabras, impone para este tipo de contratos y relaciones de consumo financiero que surgen y que brindan una actividad riesgosa, que los bancos tienen una responsabilidad especial, esta que surge ante cualquier inobservancia de esos deberes contractuales o legales que conduzcan a que se ocasione una pérdida de dinero de sus clientes por cualquier canal, sea presencial o virtual. No le basta para su exoneración el mostrar buenos oficios o ser diligente. Le compete, además, ante la sustracción de dineros captados al público, el probar la causa extraña que rompa la responsabilidad que se le enrostra. Aristas, por supuesto, que tratan de los hechos de fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad del hecho que se le denuncia cumplido y culpa exclusiva a la víctima, pues estamos, se recuerda, en una acción de protección al consumidor. A su turno, también creó sus reglas como máximo exponente en temas civiles, a saber, exteriorizó esta decisión El banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le resultan imputables y cuya verificación del juzgador recae entonces en examinar si, primero, ambos estipulantes contribuyeron en el resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que uno solo de estos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida de manera íntegra. Por otro lado, también es importante resaltar que el artículo sexto de la Ley 328 expone algunas prácticas de autoprotección que todo consumidor debería observar. Para el caso, el informarse sobre los productos o servicios para que desea adquirir o emplear, indagar sobre las condiciones de la operación, sus derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, exigir las explicaciones verbales, escritas y necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de una decisión informada. El observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros y el revisar los términos y condiciones del respectivo contrato como sus anexos. Sin que ello quiera señalar que conduzca a la pérdida del derecho o la exoneración de responsabilidad de la vigilada, pues como acertadamente lo reza el parágrafo primero de esa norma, una cosa es una práctica de autoprotección y otra un deber de conducta legal, que claramente no son ni por asomo sinónimos. Este anterior derrotero nos muestra que con ocasión a la actividad riesgosa a la cual se expone a los clientes y el ejercicio considerado de interés público, pues se impuso a las entidades que prestan el servicio financiero una doble carga. La primera radica en demostrar que acató todos los procedimientos legales y contractuales con ocasión al producto o servicio prestados que son objeto en discusión, o en palabras más sencillas, que es un contratante totalmente cumplido. Y una segunda concomitante en cuanto debe probar que el cliente, usuario o cliente potencial, contrario a las obligaciones a las cuales se comprometió al suscribir el contrato. Sin embargo, este segundo aspecto, el incumplimiento o desatención de estos deberes contractuales por parte del cliente o de conducta, no pueden colegir o llevar per se a la pérdida del derecho a la exoneración de esta responsabilidad, ya que las normas contractuales, si bien son leyes para las partes al tenor del artículo 1602 del Código Civil, no pueden contravenir el orden público. Para el caso, el contenido en el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328, entre otras disposiciones, de naturaleza especial y financiera. Es por ello que esta situación de incumplimiento no puede radicar en cualquier actuación u omisión, sino que debe ser aquella, y de tal magnitud, que no conduzca a una interpretación diferente a entender que ese acto u omisión fue la causa suficiente y efectiva, por demás excluyente, del evento dañino del cual se duele y se discute. Es decir, que con esa sola conducta o conductas o participaciones, el daño se produjo e incluso pudo seguirse causando sin que de forma coetánea o posterior pueda la entidad financiera endilgársele algún actuar omisivo y o activo en el desarrollo de esta actividad financiera, sea contractual o legal, para que ello rompa el nexo de causalidad del menoscabo que se enrostra. Pues como lo citó la jurisprudencia a la cual se ha hecho mención, dando un ejemplo, si quien en control al aludido plástico acude a una sucursal de una entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito de cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. En otros términos, que si a pesar de que el consumidor financiero cometa incumplimientos contractuales, incluso legales o de conducta bajo criterios generales, y estos dan lugar a la sustracción de sus dineros, no por ello queda eximido el banco per se de la responsabilidad en esta materia, pues resta por verificar si con todo o no con herramientas que permitieran prever o evitar estas situaciones dañinas en cualquiera de sus etapas de causación para que se consumara o se extendiera, y de encontrar que no contaba con estas herramientas o que pese a tenerlas no hizo un uso adecuado y con ello se permitió la consumación del perjuicio o se continuara con este, ya esta conducta como profesional y experto en la materia daría curso no a hablar de una culpa exclusiva de la víctima, sino a lo sumo de conductas compartidas. Culpas que en este ámbito implica entonces un análisis al juzgador de doble vía, es decir, de cara al consumidor y a la financiera, debiendo revisar Mínimas obligaciones y deberes, sean estos legales, a modo de ejemplo, el preservar las prácticas de autoprotección, como lo señala el artículo 6 de la Ley 1328 para el consumidor, el perfilamiento y bloqueo para el banco. Las contractuales, es decir, las que se encuentran señaladas en el contrato por parte del banco para la misma protección de los recursos cuando efectúan este tipo de transacciones, por supuesto, bajo un criterio de razonabilidad y siempre que no conlleven estos escenarios a contravenir el orden jurídico. Y las propias de las conductas que se valoran bajo la autonomía del juzgador para determinar si el actuar es plausible o razonable en atención a las condiciones en que se relataron los hechos y se probó ocurrieron. Aclarado esto, entonces, debe entrarse a dilucidar el caso en concreto, conforme a las situaciones prácticas presentadas, las pruebas oportunamente llegadas al proceso, análisis que habrá de darse en conjunto a la luz de la sana crítica, teniendo como fuente la experiencia, la lógica material, los indicios, así como la jurisprudencia y la ley que en este contexto ya han sido citadas, para establecer entonces si es dable o no acceder a las pretensiones elevadas en el primer supuesto, sea en su totalidad o parcialmente, o en el segundo supuesto, si las súplicas están llamadas al fracaso para declarar una o algunas de las defensas propuestas o la que la ley define de oficio que permite declarar al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Esta autonomía de valoración, que no sobra recordar para cada litigio, es de naturaleza constitucional en atención a las particularidades del caso y según los elementos probados al interior del proceso, conforme lo establece el artículo 228 de la Constitución Política, e incluso de cara a las conductas de las partes que deben ser calificadas conforme lo establece el artículo 280 del Código General del Proceso. Lo primero aquí a señalar es que no hay discusión alguna frente al tipo de contrato celebrado, mecanismo utilizado y los elementos a través de los cuales se efectúan las operaciones en discusión. Unos elementos que permiten cursar las operaciones tales y como ser el usuario, la clave, los números contenidos en el plástico si se hace por tarjeta de débito o tarjeta de crédito y ambos estos elementos usuario, clave, que son de custodia del cliente. Tampoco se cuestionó la cuantía reclamada, a la par que no se cuestiona, se pelea o se indilga de cara a la situación de la pérdida de los dineros este valor. En tanto, lo que se advierte o se evidencia es que lo cuestionado por el banco son precisamente excepciones llevadas a que se reconozca su exoneración en la totalidad. Igualmente, se debe señalar que en poder del demandante es que se encontraban los elementos transaccionales, dado que se requieren precisamente para el curso de estas operaciones monetarias por medio de este producto y de ello dan cuenta los extractos y el lote transaccional allegado. Por último, también, y no menos importante puede ser que pueda ser objeto de discusión, trata de que el demandante efectuó el reclamo para obtener el reintegro de esta suma y que se resolvió por la entidad financiera de manera negativa. Establecido esto, y para establecer si existe o no la responsabilidad de la entidad financiera por vía contractual de cara a estas operaciones, así como establecer si existían o no situaciones inusuales que permitían al banco aquí demandado entender si estaba en presencia de un posible fraude y con ello proceder de manera oportuna a los bloqueos preventivos, con ocasión a los protocolos tendientes a la debida confirmación efectiva de la entidad del cliente y con ello corroborar si aquel estaba o no realizando aquellas, pues debe señalarse en este contexto y de entrada que las pruebas al proceso allegadas y no cuestionadas se tiene precisamente los extractos del producto, el lote transaccional, entre otros, como más adelante se expondrá. A esta finalidad, se advierte que las compras cuestionadas tratan de las que dan cuenta de un uso de una plataforma de comercio, Tecnipagos, que corresponden a 8 utilizaciones cada una en cantidad de 500 mil pesos entre los días 27 y 29 de mayo, según lo expone la imagen del extracto emitido por el banco. Asimismo, se evidencia una transferencia a la cuenta del demandante por valor de 1.100.000 pesos, la que no puede generar mayor controversia en su reconocimiento. Pues si trata el 16 de mayo de 2024, eso significa que ese dinero que ingresó a su cuenta terminó o pudo terminar en el pago de esas compras. Es decir, estaría incluido dentro de la suma de los 4 millones de pesos de las operaciones antes mencionadas y que tratan de estas 8 compras. Por ende, el patrimonio del mismo actor se trasladaría a la cuenta de su titularidad. Resta entonces por verificar si estas utilizaciones están o no dentro del perfil del consumidor financiero, pues no hay prueba alguna que evidencie que el banco tuvo problemas de la información o utilización en sus operaciones o problemas en canales o situaciones de infidelidad por vía de la cual se entregara o obtuviera información de sus clientes a terceros, incluyéndose el aquí demandante. Y de encontrar eventos inusuales de cara a estas utilizaciones, examinar qué acciones adoptó el banco conforme a sus obligaciones legales. Pues no puede pasar por alto que las operaciones cursaron sin error, es decir, con la información exigida, usuario, claves y ambos de conocimiento exclusivo del cliente, o por lo menos eso da cuenta el log allegado, en tanto no evidencia eventos o situaciones de declinaciones de compras o fallas en digitación de la información requerida para que aquellas utilizaciones aquí cuestionadas cursaran. Es así como revisados los extractos se tiene que era común el uso por parte del demandante frente a la utilización de plataformas y pagos por vía PSE, la cual redirigió a Tecnipagos. Ello se evidencia en los extractos de marzo de 2024 con una utilización, febrero de 2024 con cuatro utilizaciones, enero de 2024 con una, diciembre de 2023 con dos, noviembre de 2023 con cinco. Y previo al curso de estas operaciones cuestionadas, el 27 de mayo de 2024, se tiene para ese mismo mes, entre los días 1 y 26 de mayo, un total de 14 operaciones adicionales que no resultan cuestionadas en este proceso. Y tampoco hay prueba que fueran cuestionadas en otro proceso o de otra forma. Por ende, ha de entenderse que fueron aceptadas como legítimas por el cliente y aquí demandante. Igualmente, respecto de las cuantías, si bien las de meses anteriores tratan de valores menores a las aquí efectuadas, entre los 50 mil y 280 mil pesos, también es posible evidenciar que en el mes de mayo de 2024 y entre el primero y 25 son valores entre los 100 mil y 500 mil pesos. Utilizaciones de estas utilizaciones de cara a las cuestionadas y anteriores. Esto sin más da cuenta que las operaciones señaladas como fraudulentas en este proceso no reconocidas por el demandante estaban ajustadas a un hábito transaccional que tenía como cliente. Se itera, las anteriores resultan de la misma vía, misma plataforma y valores coincidentes, para lo cual es posible predicar que el banco no contaba con herramientas para establecer si trataba de situaciones inusuales que dieran paso a un bloqueo del producto y o servicio. Tampoco resulta de recibo que el demandante estuviera por fuera del país y que por ende no pudo conocer de aquellas operaciones. No hay prueba de que diera aviso de esta circunstancia al banco, es decir, que iba a estar por fuera del país para siquiera el banco tomar noticia o advertir que estaba operando por vía de un comercio nacional. Proceder a la respectiva verificación o bloqueo preventivo, carga que competía al demandante de un lado para permitirle el uso de este producto de quererlo así en el exterior, so pena de verse de pronto sorprendido con algún bloqueo por no avisarle su salida del país, y de otro, precisamente para que el banco adoptara medidas tendientes con ocasión a dicho aviso, que impidieran el uso del producto en comercios nacionales con ocasión a esa circunstancia. Además, suma el hecho de que la empresa prestadora de servicios móviles, Claro Colombia, certificó que el número móvil denunciado incluso en la demanda como medio de notificaciones y no desconocido terminado en 2606, entre los días 16 al 29 de mayo, sí ingresaron mensajes de texto, lo que quiere significar que el dispositivo funcionaba con normalidad, por lo menos en este ámbito, la recepción de mensajes de texto, pues no hay prueba en contrario. Igualmente, se cuestiona que las pruebas de oficio pedidas llegaron por fuera del plazo otorgado, razón por la cual no deberían ser valoradas. Tal vez olvida el demandante que estas pruebas fueron dispuestas de oficio, no a petición de parte, y bajo tal postulado, el rasero del análisis es distinto, como quiera que se decretan para obtener una realidad sustancial, y el limitante es que ante quien se oponen pueda tener un derecho de defensa. Suma, además, que el artículo 281 del Código General del Proceso señala, en la sentencia, se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o distintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. Esto significa que estas pruebas pueden ser valoradas siempre y cuando conduzcan a modificar o extinguir el derecho, pues se itera, son pruebas de oficio y suma no solamente lo que muestra el log Es decir, que el producto, si bien fue bloqueado, como lo señaló el demandante en marzo de 2024, para mayo de 2024 tenía utilizaciones y activaciones, realizaciones e incluso operaciones anteriores a las aquí discutidas, lo que permite inferir sin dubitación alguna que el demandante conocía y sabía que la cuenta estaba en operación. No de otra forma puede entenderse realizar las diversas operaciones atrás señaladas en meses anteriores y que no fueran cuestionadas y se itera anteriores a las aquí discutidas. Nótese que el bloqueo, conforme imagen allegada de la conversación sostenida por chat con la asesora del banco, fue en el mes de marzo de 2024, pero en meses siguientes, como abril y mayo, se reitera, antes de estas operaciones, se continuó con un uso del producto como pagos de Mercado Pago Colombia, Wompi, la misma pasarela de Tecnipagos, traslado de recursos a un número de celular, entre otras utilizaciones. Igualmente, al interrogar al demandante si había cambiado las claves con ocasión al primer suceso de fraude, luego de ser dubitativo en contestar señaló que no recordaba, pero llama la atención del despacho si recordaba con mayor sucesos con mayor antigüedad, como las situaciones del primer fraude, los bloqueos de cuenta y el WhatsApp sostenido con la asesora de la financiera, señalando las palabras en que se le indicaron en ese momento. Memoria, por demás selectiva, que lleva a calificar esa conducta en su contra. Para finalizar, nos sobra recordarle al demandante que al haber presentado situaciones similares de suplantación en operaciones de manera anterior, implicaba adoptar herramientas que superaran la protección, modificación de números de producto, de plásticos, entre otras, el perfilamiento definido de cantidad de operaciones diarias, mensuales, valores, comercios, IP si son virtuales, entre otros aspectos. Como cliente tiene derecho, entre ellos el cambio de contraseñas y claves, pero no se evidencia que tampoco haya adoptado alguna de estas herramientas para la protección de su propio patrimonio. Circunstancia esta que se le invita precisamente para que proceda a desarrollar estas herramientas de un perfilamiento específico que impida ciertas utilizaciones en compras, transferencias, pagos, entre otras, para cuando se encuentre por fuera del país. Cuestiones de cantidad de utilizaciones, sus valores, sus horarios, lugares donde se pueden realizar, entre otros aspectos. Bajo este cariz, pues debe recordarse entonces que son elementos exigidos para este tipo de declaración y concurrentes de una responsabilidad civil contractual la existencia de un contrato válidamente celebrado, el incumplimiento sea total o parcial de los clausulados de este acuerdo negocial o de los servicios conexos al mismo prestados por la vigilada, un perjuicio y un nexo de causalidad entre el actuar culposo de la financiera para este caso con el perjuicio producido. Y si falta alguno de estos elementos que resultan imprescindibles en este contexto, pues no cabe ni hay lugar a este tipo de declaración de responsabilidad. Bajo estas condiciones es que se tiene que las pretensiones del escrito de demanda pierden fuerza, pues no llegaron elementos que dieran cuenta de la existencia del nexo de causalidad frente a la conducta desplegada por el banco que produjera entender faltó a sus deberes contractuales y legales en el curso de estas operaciones cuestionadas. Al contrario, se advierte del acervo que las operaciones se hicieron con los elementos de custodia del cliente y dentro del perfil, el hábito transaccional que estaba ajustado al tipo de operaciones anteriores, como se viera, en cantidad, valores e incluso lugar de aquellas. Esto confrontado, como se señala, con operaciones cursadas posterior incluso al bloqueo en marzo de 2024 y señaladas momentos antes frente a otros comercios y otro tipo de operaciones y realizadas en los meses de abril y mayo de 2024 antes de las aquí cuestionadas. Es así como en consecuencia se tendrá como probada la excepción denominada las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros finalizada el número 3538, sin que haya lugar a referirse respecto de las demás defensas planteadas, ya que esta resulta suficiente para derruir la totalidad de las pretensiones elevadas al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. No se procederá a condenar en costas a no encontrarse causadas ni comprobadas, amén de que una de las pretensiones negadas, pues trata precisamente de que estamos en un proceso o un escenario más bien de protección al consumidor, no de condena. Y no resulta o es dable para hacerle más gravosa la situación, ya que ello contravendría los principios de los preceptos que regulan las relaciones de consumo, artículo 4 de la ley 1480. Y es que, como se expuso y también lo ha sostenido la sentencia constitucional C-561 de 2015, cambiando lo que hay que cambiar, iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero, conllevaría o estaría en un actuar por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley. Ello implicaría además una violación a la prohibición e interdicción de la arbitrariedad, elemento cardinal del debido proceso y de la Constitución Política de 1991. Decisión. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción. Las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros finalizada, el número 3538. Segundo, denega las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Secretaría procede a ejecutoria de esta decisión al archivo del expediente. Se les notifica en estrados.